llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más. Ya estamos listos en esta nueva emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y también transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Un servidor Cristian Rosales los saluda aquí en el micrófono. En el control operativo se encuentra Diego León. Y pues ojalá que les guste pues toda la información que traemos, porque traemos bastante información, noticias, traemos pues nuestro diccionario, también traemos la historia de una leyenda del Pancracio Nacional. Entonces pues vamos comenzando este programa. El día de hoy vamos a hablar de pues un personaje muy conocido. Él es muy distinguido, o se puede apreciar fácilmente, o se reconoce, o se reconocía por su cabellera larga y sus botas hechas de pelo, y pues ese nombre legendario que él cargaba y que lo hacía distinguir en cualquier plaza donde se presentara. Su estilo de luchar pues se distinguía de los demás porque era pues muy bueno en los saltos desde la tercera cuerda, para caer encima de sus rivales, y creó un famoso movimiento en honor a su ciudad natal. Entonces pues sin más preámbulo, ¿qué más les puedo decir de este personaje? Don Pedro Aguayo Damián, más conocido como el Perro Aguayo, pues un mítico luchador que naciera en Zacatecas. Y pues para adentrar un poco más acerca de la información de Don Pedro, el Perro Aguayo, ¿qué les parece si escuchamos esta pequeña biografía de él? Ahí escucharemos algunos datos de este luchador en voz de nuestra compañera Lupita Arceo. Entonces, pues sean todos bienvenidos a estos Gladiadores del Ring. Comenzamos hablando sobre el Perro Aguayo.
El Can de Nochistlán. Pedro Aguayo Damián, nacido en el Rancho Virgen de Nochistlán en Zacatecas, tuvo una infancia difícil. Tenía 5 años de edad cuando comienza a trabajar para mantenerse y solo estudió hasta el segundo grado de escuela. Cuando tenía 10 años, se muda a la Ciudad de México y trabaja como zapatero, panadero y boxeador. Un día, conoce a un luchador que lo convence de que podría irle mejor en este deporte que en el boxeo. El primer día de entrenamiento fue difícil y aunque estuvo acostado en la cama durante días, salió adelante en el entrenamiento y continuó en el gimnasio. Allí conoce a Rey Mendoza y 2 de sus hijos, el futuro villano primero y villano segundo. Más tarde, conoce a Diablo Velasco, quien lo entrena y lo prepara para su debut. Su primera presentación se da el 10 de mayo de 1970 en Sayula. Perro tuvo muchas victorias en su carrera, incluyendo ganar el Campeonato Mundial Ligero Pesado WWF mientras era parte de la UWA, y también tuvo éxito en Japón. Aún así, Perro quería el trofeo más grande en la lucha libre, la única cosa a la que aspiraban todos los luchadores con ansias: la máscara del Santo. Muchos habían tratado de desenmascararlo y todos fueron derrotados por el Santo. El Perro no fue la excepción, aunque lo puso en aprietos en su feroz batalla el 3 de octubre de 1975. En ese gran encuentro, el Khan de Nochistlán arrancó la máscara de Santo y lo hizo sangrar como pocos lo habían hecho antes. Santo tomó represalias volviendo a sus inicios y usando sus propias tácticas de rudo. Los fanáticos pensaron en la posibilidad de que el perro desenmascarara al Santo, pero por supuesto, esto no ocurrió así y el perro perdió su cabellera esa noche. La popularidad del perro creció debido a su esfuerzo y triunfó en otros encuentros importantes. Derrotó a Sangre Chicana, uno de sus eternos rivales. Varias veces sostuvieron batallas sangrientas. El Globo Humano fue el último hombre que desenmascaró en el toreo, aunque más tarde ganó grandes máscaras en otros lugares, incluida la de Conan el Bárbaro en 1991. A principios de los 90 se peleó con los hermanos Dinamita, obtuvo la tapa de máscara año 2000 y comenzó una larga rivalidad familiar. Perro afirma haber desenmascarado un total de 21 luchadores. Si bien el perro aguayo hacía uso de muchas llaves en los combates, su firma fue la lanza zacatecana, movimiento en el cual saltaba sobre el contrario tirado en la lona y cayendo de pie sobre su pecho. También hizo suyo el movimiento llamado silla, en el cual, saltando sobre el contrario, caía en su cuello como si estuviera sentándose. Apareció en un par de películas, Los Justicieros y El Ángel del Silencio. La segunda película se filmó a mediados de los 70 y Perro mata al personaje del título en la película interpretado por Rogelio Guerra. En 2001 estaba terminando su vida luchística en un largo viaje de despedida y debido a una cirugía de cuello tuvo que dejarlos encordados. La enemistad con los Dinamita todavía estaba muy fuerte y Don Pedro Aguayo se enfrentó al Dinamita más joven Universo 2000 en una lucha de apuesta en la Arena México Universo. Ganó utilizando su martillo negro y Perro concluyó su carrera al centro del ring inconsciente y sin cabellera. Como se esperaba, Perro Aguayo regresó al ring para vengarse en una última lucha. Se unió a su hijo Perro Aguayo Jr. para vencer a Cien Caras y Máscara Año 2000 y así obtener sus cabelleras. Pedro, el Perro Aguayo, actualmente retirado completamente de la lucha libre, ha tenido que afrontar uno de los golpes más duros de la vida, ya que en un encuentro su hijo Perro Aguayo Jr. perdió la vida. Un momento muy doloroso, sin duda para esta leyenda. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí escuchamos esta historia de Don Pedro Aguayo Damián, pues ya como lo escuchábamos, originario de por acá de Nochistlán, Zacatecas. Y comentando con mi acá con mi operador, le contaba una anécdota en donde pues yo al perro Aguayo yo lo conozco supe de él desde que era chico. Tendría yo creo unos 3 años, 4 años cuando me empezó a gustar la lucha libre. Y yo conocí a este personaje. Y lo que más más caracterizaba al perro Aguayo pues era la marcha Zacatecas. Cuando salía pues era la que le ponían de fondo. Y yo en ese entonces pues cada que escuchaba la marcha Zacatecas, yo no sabía qué era la marcha Zacatecas ni nada. Entonces yo escuchaba esta canción y la asociaba con el perro Aguayo. Entonces, aquí en Colotlán, lo escuchaba, como por ejemplo, cuando anunciaban las películas en el cine, escuchaba la marcha Zacatecas y luego lo asociaba la canción con el perro Aguayo. Entonces, pues, es algo curioso que me sucedió. Y un personaje que me gustaba mucho verlo luchar en esas luchas en el Toreo de Cuatro Caminos, en el Consejo Mundial, en pues varias empresas estuvo Don Pedro. Y otro dato curioso es que el seudónimo de el perro Aguayo surgió de manera pues un tanto accidental, porque en una de sus primeras luchas, al ser anunciado, la persona que se encargó de presentarlo, erróneamente, en lugar de decirle Pedro Aguayo, pues lo pronunció como Perro Aguayo. En esa ocasión, pues se molestó mucho a don Pedro y pues le manifestó, le dijo, oye, pues es que yo soy Pedro, no soy perro, soy Pedro. Pero pues gracias a ese incidente, pues el nombre le dio todavía más fama, ya fue más conocido con ese seudónimo del perro aguayo. Y sobre todo porque sí era una fiera al estar en el cuadrilátero. No era un personaje de mucho llaveo, contra llaveo. Aventaba llaves y todo, pero era más de golpe directo, más rudo. Pues era su forma de luchar de él, no tanto con técnica. Sabía técnica y demás, mas sin embargo, él utilizaba más el irse a los golpes, el morder al rival. Pues sería más o menos como haber visto al Cavernario Galindo, pero también no tan rudo. No, el Cavernario Galindo, pues sin duda era un rodazo. Y el perro aguayo también tenía su lado rudo y lo manifestaba muchísimo en el ring. Él, como lo escuchábamos en la cápsula, pues comenzó como un boxeador. Ahí pues empezó a destacar más que nada por su estatura. Él medía 1.80. Entonces pues eso le ayudó bastante para destacar en el mundo del boxeo. Hizo algunas giras en provincia, pero pues por consejo de algunos conocidos se decidió por optar y entrar al mundo de la lucha libre. En su primer entrenamiento, también como lo escuchábamos, y por falta de preparación, pues terminó en el hospital. Hasta ya fue a caer en el hospital porque no estaba listo todavía para entrar a los cuadriláteros. Así se aventó y acabó en el hospital y estuvo bastantes días sin poder levantarse porque pues fue fue muy duro el haber empezado a luchar así sin saber, y le causó bastante heridas, lo mandaron todo bien magullado al hospital. Estuvo como aproximadamente 10 días en él, y aún así él se levantó y dijo, no, esto tiene que continuar y tengo que seguir entrenando y tengo que seguir intentando, no debo de quedarme ahí nada más sin ver qué me depara esta vida de luchador. Entonces pues él continuó con los entrenamientos, siguió entrenando, y él entrenaba en el gimnasio del Diablo Velasco, y debutó el 10 de mayo de 1970 en Sayula, con el atuendo característico que todos conocemos, con sus botas de pelo blancas, simulando ser pues el pelo de un perro. Su chaleco también, ¿quién no se acuerda de ese chaleco del mismo material? También igual en pelo así blanco, y pues su calzoncillo negro, y sobre todo pues el carisma que lo caracterizaba, que como bien lo mencioné, era un luchador recio, era un luchador rudo, y que eso le dio rápidamente la fama al perro aguayo. Tanto así que pues una lucha de las luchas más importantes fue en el 75, cuando luchó contra el Santo, y pues la verdad fue una lucha que sí le sufrió el Santo. El perro aguayo le dio bastante batalla, y pues la verdad sí fue una batalla muy muy sangrienta entre estos dos personajes. Pero pues más adelante vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos aquí a Gladiadores del Ring?
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring, de parte de Último Guerrero Luchador de Otro Nivel.
Bien, ¿qué les parece? Ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recordamos que tenemos para todos ustedes la línea telefónica el 499-992-4233 para que se comuniquen con nosotros y si nos hablan del interior de la República o de algún estado de cualquier parte del mundo pueden hacerlo a través de nuestra línea también el 01-800-701-9999 para que nos hagan sus comentarios acerca de pues este excelente personaje del que estamos hablando el día de hoy, el Perro Aguayo. Estábamos platicando sobre la lucha que tuvo contra el Santo. Fue una lucha muy buena en donde pues hizo ver la suerte del Santo y que sin duda pues catapultó al Perro Aguayo más todavía de lo que ya se había visto o cómo estaba él luchando en las arenas. Entonces pues es una de las luchas más importantes del Perro Aguayo cuando se hicieron o tuvieron esta pelea de máscara contra cabellera. Perdió el Perro Aguayo, pero pues sí le hizo ver su suerte al Santo, tanto así que pues tuvo que el Santo, para los que no lo saben, inició como rudo. Él no era técnico. Entonces, para esta lucha contra el Perro Aguayo, pues volvió a su repertorio o a su viejo repertorio de rudeza y pues lo implementó para poder luchar contra el Perro Aguayo. Otros luchadores con los que también pues tuvo batallas importantes y que desenmascaró fue contra Conan. ¿Quién no se acuerda cuando llegó por acá ese cubano? Era de los mejores físicos, de los físicos más vistosos en la lucha libre. Y pues era Conan el Bárbaro. El Perro Aguayo fue el encargado de desenmascarar a este personaje. Ahí fue donde conocimos a Carlos Santiago Espada, más conocido como Conan. Otro personaje importante que también desenmascaró fue a Sangre Chicana, Andrés Richardson, más conocido pues como Sangre Chicana. Fíjense que después de que perdió Sangre Chicana la máscara, su carrera todavía fue más fuerte y la rivalidad contra el Perro Aguayo era una de las más chidas. A mí me gustaba mucho ver los encuentros entre el Perro Aguayo y Sangre Chicana, porque los dos luchadores eran luchadores recios, que no se dejaban, que hacían sangrar al rival, que lo hacían ver su suerte, y la verdad que sí daban unos encuentros muy, muy buenos. Otra de las máscaras importantes que ganó fue la de Máscara Año 2000. El Perro Aguayo tuvo una rivalidad muy importante con los hermanos Dinamita. Fueron unos encuentros, o sea, que no se imaginan, muy buenos, la verdad, excelentes. Yo pienso que ya fue de las últimas luchas que llegó a tener el Perro Aguayo, pero sí fue cociéndose una rivalidad muy buena, cocinándose una rivalidad excelente, y me gustaba también ver los encuentros entre los Dinamita y Perro Aguayo. Posteriormente, esa rivalidad se trasladó a su hijo, el Perro Aguayo Jr. Y pues también se dio una muy buena lucha. Después de que se retiró el Perro Aguayo, tuvo una lucha más en donde se apostaron las cabelleras de dos de los hermanos Dinamita y Perro Aguayo padre y Perro Aguayo hijo, y saliendo victoriosos los perros. Entonces pues también se las recomiendo bastante esta lucha. cabelleras que ganó importantes. Él llegó a rapar a Ringo Mendoza, al Tejano, a Sangre Chicana. Aparte de la máscara, pues también le llegó a ganar la cabellera a Gran Marcus Señor, al Cobarde, a Cien Caras, a Máscara Año 2000, pues entre otros más. Cabelleras importantes, sin duda, dentro de la carrera de Don Pedro el Perro Aguayo. Y que, pues, la verdad, sí, ahí ustedes pueden checar en internet y hay infinidad de videos en donde pueden constatar el cómo luchaba Don Pedro Aguayo. Otro dato es que también conquistó pues campeonatos importantes de alrededor del mundo. También pues fue un luchador que viajó mucho a Estados Unidos, que fue para allá en varias ocasiones y que pues eso le hizo ganar, como por ejemplo, el título de la WWF, actualmente WWE, WWE, como quieran nombrarlo. Él ganó un título ahí en esa empresa. Pues aparte, en AAA también ganó título pesado, entre otros. También ganó el título de Occidente de peso medio. Entonces, pues fueron bastantes. Pues imagínense toda su carrera desde el 70 hasta fue como en el 2001, creo que fue su última batalla. Sí, fue cuando fue la pelea contra Universo 2000. Ahí definitivamente se retiró. Ya estaba haciendo su gira de despedida, pero en esta lucha ya definitivamente ya no pudo continuar. ¿Todo por qué? Porque Universo 2000 le aplica un martillo negro. Él dice, es que no es un martinete, es una variante del martinete y que no sé qué más. De hecho, tuvo un encuentro con Canek y ahí fue donde perdió la máscara. Y fue porque utilizó este movimiento, el martillo negro, el martinete, bueno, no sé. Y Rafael Maya, que era el referí de este encuentro, vio la acción y consideró que era una acción ilegal, que era una acción en donde pues se atentaba contra la integridad física de Canek, y pues hizo que perdiera Universo 2000. Al contrario de la lucha que tuvo contra el Perro, que aplicó este mismo movimiento, pero pues no le dieron el gane al Perro Aguayo y perdió la cabellera. En el centro del ring quedó el Perro Aguayo inconsciente, ahí lo raparon y después lo trasladaron al hospital y ya de ahí ya no. Pues ya no continuó luchando porque esa lesión fue bastante fuerte, porque pues es un movimiento, sí es parecido, es una variante del martinete. Para los que no saben qué es el martinete, les explico rápidamente. Es girar, cargar al contrario, girarlo y que su cabeza quede pues boca abajo. Entonces lo que hay que hacer es dejarse caer de rodillas y el impacto es en la cabeza y lastima las cervicales y lastima la columna vertebral de a la persona que se la aplica. Entonces, esto puede hacer que el luchador quede cuadrapléjico. Por eso es un movimiento ilegal, un movimiento que no debe de ser hecho en la lucha libre, un movimiento prohibido, digamos, porque aparte de los foul, que también es otro movimiento u otra acción indebida dentro de la lucha libre, pues tenemos este otro que no es permitido. Entonces, pues Universo 2000 aplicó este martillo negro o martinete, como quieran verlo ustedes, ya depende de el punto de vista de quien lo esté manejando, y pues ahí es donde se termina todo. Pero posteriormente tenemos un regreso del perro Aguayo y de su hijo, en donde pues ya se enfrentan contra 100 Caras y Máscara Año 2000 en un duelo de cabelleras. Era en el evento también era el retiro de 100 Caras. Y ya iban a celebrar y todo, los Dinamita decían, no, pues nosotros ya tenemos las cabelleras ganadas, ya tenemos la fiesta preparada en el rancho y demás. Y pues resulta que no, que les ganan con un foul que hace el perro Aguayo papá. Y con ese, no se da cuenta el referee, entonces con eso ganan automáticamente los perros. Hay toque de espaldas, cuenta de tres, pum, se acabó. Y ahí es como le ganan a los Dinamita en su último encuentro de Don Pedro. Y después, Universo 2000, en entrevista acá fuera de la lucha, comentaba que eso no se iba a quedar así, que pues fue una lucha robada porque hubo una acción indebida y demás, que el referee y no sé qué tanto. Entonces, pues no quedó a gusto. Y después la rivalidad continuó con el hijo del perro Aguayo, que también, pues, lamentablemente, este luchador hace como 3 años más o menos, sí fue hace como 3 años, pierde la vida el hijo del perro Aguayo en el ring. Entonces pues ahí también vemos el lado donde pues no es fácil ser luchador, no es fácil la lucha libre, se llevan sus golpes, se lleva pues sus buenas maltratadas y tienen el riesgo de perder la vida como sucedió con el hijo del perro Aguayo. Pero pues vamos a un corte y ahorita seguimos platicando acerca de este asunto aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noano Astel de la Lucha Libre y ya saben, Pagano AAA aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, amigos radioescuchas de Colotlán, Jalisco? Les habla Psicosis, integrante de los Viper, para invitarlos a que sigan escuchando, a que sigan la radio de Universidad de Guadalajara en el programa Gladiadores del Ring, todos los miércoles a las 9 de la noche. No dejes de escuchar este programa, todo sobre lucha libre. Tu amigo Psicosis te invita.
Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues queremos mandar los saludos a todos los que nos están escuchando, en especial a mi mamá, que no se pierde ninguna emisión del programa y siempre está lista y al pendiente para escuchar Gladiadores del Ring allá en la Ciudad de México. A mi carnala, si me está escuchando, si no, pues también saludo para ella. A mi papá, que aquí en Colotlán me está escuchando. Y a mi hermano también, si me está escuchando, pues el saludo para él. A mi esposa y pues a mi hija, que también ya le encanta la lucha libre. Ya dice que a ella le gusta mucho Tinieblas, le gusta El Santo. Entonces pues ya ahí va poquito a poquito, tiene 3 añitos, pero ya va identificando a los luchadores, el Rey de Jalisco, ya lo reconoce, al Espectro y demás. Entonces, pues es bonito, pues es un deporte familiar, es bonito que las nuevas generaciones sepan de esos luchadores que nos dieron pues satisfacciones muy grandes, y pues también las nuevas generaciones de luchadores que se están viendo en estos momentos, como son pues de los más reconocidos, Pentagón Junior, que pues es de los más reconocidos. Tenemos por ejemplo a Pagano, que pues por acá lo pueden escuchar en los saludos que manda al programa, Psycho Clown, La Parca, en fin, todos esos luchadores que ya son de la nueva ola. Pues es otra manera a lo mejor de ver la lucha libre, o de manejar la lucha libre, pero pues ahí está presente todavía, todavía tenemos vigente este bonito deporte de la lucha. Y el día de hoy estamos hablando de El Perro Aguayo, por si apenas van prendiendo su radio en su casita, o se subieron al vehículo y ay, vamos a prender la radio y vamos a ver qué está programándose. Pues el día de hoy estamos hablando de El Perro Aguayo, este pues personaje nacido en Zacatecas, y yo pienso que es de los luchadores zacatecanos el más reconocido. No sé si exista algún otro que tenga tanta fama como pues la tuvo el perro Aguayo. Y como les comentaba en un bloque, las luchas del Perro Aguayo, de cabelleras, de máscaras, fueron muchísimas, muchísimas. Luchas en el toreo, luchas en el extranjero, como por ejemplo en Guatemala. Tuvo también luchas acá en Guadalajara, en la Arena Coliseo, en Tijuana, en la Arena México, no se diga, en el Palacio de los Deportes, pues en la Monumental, Plaza de Toros, por allá en Monterrey, Nuevo León, en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Y pues fueron muchísimas batallas que tuvo de apuesta, como por ejemplo, ya les mencionaba, con Sangre Chicana, con el Negro Navarro, también otra institución de la lucha libre. Actualmente todavía sigue luchando, sus hijos Trauma son los descendientes, el Trauma 1 y Trauma 2, son los descendientes del Negro Navarro, y se están presentando junto con su papá. El Negro Navarro todavía por ahí en algunas funciones aparece. Entonces pues el Perro Aguayo y el Negro Navarro tuvieron una confrontación en el 91, esto fue en el Toreo de Cuatro Caminos, por allá en la Ciudad de México. También el Perro Aguayo luchó contra Colosetti en una lucha de cabelleras, esto fue por allá en Matamoros, Tamaulipas, con Stuka, también este personaje que actualmente hay un Stuka Junior en el Consejo Mundial de Lucha Libre. El Perro Aguayo le ganó la máscara a Stuka en la Plaza de Toros, la Monumental, por allá en Monterrey, y posteriormente la cabellera también se la ganó igual en la Monumental de Monterrey. Por ahí en el 91 igual hubo una lucha de apuesta de cabelleras, Conan contra el Perro Aguayo, y ahí resultó victorioso Conan. Esto fue en la Arena México. Conan, si no lo sabían, Conan sí se llegó a presentar en la Arena México, posteriormente fue vetado y hasta la actualidad sigue vetado, y quién sabe hasta cuándo le vayan a levantar el veto a Conan. Entonces pues ahí está ese dato. También contra el Cobarde tuvo un encuentro de cabelleras en el extinto toreo. Pues fíjense que en el Toreo de Cuatro Caminos fue la Plaza de los Independientes. Ahí hubo muchísimas luchas muy buenas, luchas que en cada función se presentaban pues los gladiadores de la época, del momento. Y pues el Perro Aguayo no era la excepción. Ya de las últimas funciones que llegaron a presentarse en el toreo, pues fueron las de Triple A. Se presentaba por ahí Triple Manía. Me acuerdo de haber visto el encuentro entre La Parca y La Muerte Cibernética, decían. El Ricky Banderas, La Muerte Cibernética, cuando llegó por acá a México. Ya había estado anteriormente en el consejo, pero llegó a AAA y llegó como la muerte cibernética, y fue una lucha de máscara contra máscara entre la Parca y este personaje, y ya fue de las últimas luchas. Hubo otra que fue la Park contra la Parca, lucha por el nombre, y sabe qué tanto hubo de relajo, que el último no se hizo válida la lucha, y pues fueron de los últimos encuentros que se vieron en el extinto toreo de Cuatro Caminos. Actualmente ya hay un centro comercial, y pues sí se, bueno, a mí en mi caso, como pues yo soy muy fanático de la lucha libre, sí se me hizo como que feo que hayan tumbado ese edificio o hayan quitado ese edificio tan emblemático, no solamente para la lucha libre, sino que también para los toros, porque pues por eso se llamaba Toreo de Cuatro Caminos, era una plaza de toros. Y se dieron encuentros de box ahí también muy importantes. Entonces, sí se me hizo feo después de que lo tumbaron. Pues yo voy muy seguido para allá, o sé ir seguido. Entonces yo cuando fui ya no vi el toreo, porque para poder ir a la casa de mi abuela hay que pasar por el toreo. Entonces, el pasar y ver que ya no está ese edificio grande, ese edificio en donde se dieron esas luchas tan bonitas, sí sentí así como que pues la nostalgia, ¿no? Y pues sabe, ya otro recinto importante de la lucha libre, pues la Arena México, ya es la más, pues lo que nos queda, es lo más conocido. Hay otros recintos también, pero pues por algo la Arena México es la catedral de la lucha libre, porque pues ahí se presenta lo mejor de todo el mundo. Y pues sin duda, si tienen oportunidad, les recomiendo bastante, vayan a la Arena México, conózcanla y van a ver que no se van a arrepentir. Pero bueno, seguimos hablando del Perro Aguayo, otro encuentro también que tuvo importante el Perro Aguayo, una lucha de cabelleras, fue contra Bestia Salvaje. ¿Quién no se acuerda de Bestia Salvaje? Y luego cuando se juntaba con el Tejano y con el... se juntaba con Emilio Charles, el Mocho Cota. Bueno, no. O sea, todas unas leyendas de la lucha libre por ahí de los noventas, más o menos, era cuando estaban estos personajes. Entonces el Perro Aguayo le ganó la cabellera a Bestia Salvaje. Y pues bueno, no sé qué les parezca o qué les haya parecido este pequeño homenaje o pequeña semblanza a don Pedro Aguayo Damián, más conocido como el Can de Nochistlán y el Perro Aguayo. Comentábamos aquí también fuera de micrófono, mi operador técnico y yo, sobre el movimiento que hacía la Lanza Zacatecana, que pues era su movimiento característico. Este movimiento consistía en tender al oponente en el ring. Posteriormente, el Perro Aguayo se subía a las cuerdas del ring y caía pues como una lanza, con los pies en el rival, en el pecho del rival. Entonces esa era la Lanza Zacatecana, o simplemente no lo hacía desde las cuerdas, de mismo abajo en la lona del ring, de ahí les brincaba encima y ya era la Lanza Zacatecana. Y otro movimiento importante también del Perro Aguayo que utilizó mucho era la silla. Este movimiento actualmente lo pueden ver mucho con el Negro Casas. Y consiste en que afuera del ring está el rival atontado y hay que correr por la ceja del ring y llegar a una cierta distancia y de ahí brincarle encima al luchador, al rival, brincarle y quedar pues como sentado en los hombros del rival, y con el mismo impulso pues lo haces caer. Este movimiento, les digo, lo pueden ver mucho con el Negro Casas, pero es un movimiento que usó muchísimo el Perro Aguayo en sus encuentros, en sus luchas. Un personaje muy característico que simplemente con escuchar la marcha de Zacatecas ya sabías que iba a entrar el Perro Aguayo, ya sabías que iba a presentarse este personaje. sus botas, todo característico, su cabello largo, todo muy característico de esta persona. Las cicatrices que tenía en la frente, porque tenía la frente muy, muy dañada, tenía muchas cicatrices de todos los encuentros que tuvo. Entonces, pues todo esto caracterizaba al perro aguayo y pues sin duda, si tienen la oportunidad, chequen alguna de sus luchas, alguno de sus combates y se darán cuenta de lo que les estoy hablando. Bien, pues hasta aquí dejamos al perro aguayo y qué les parece si pasamos más bien a escuchar ahora nuestro diccionario de la lucha libre, que no falte el tradicional diccionario de la lucha libre. Entonces, pues vamos a escuchar el movimiento de hoy, un movimiento de los básicos de la lucha libre que se puede adoptar en diferentes maneras. Posteriormente les voy a estar explicando cómo se puede aplicar. Entonces, escuchemos el diccionario de la lucha libre.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. La quebradora. Un castigo que fácilmente se puede definir como útil para partir en dos al rival. Este consiste en elevar al enemigo a media altura y dejar caer su peso sobre la rodilla directamente a la columna vertebral. Muchas veces solo bastaba una quebradora para someter al contrario, y más aún como la ejecutaba el siempre bien reconocido Aníbal. Pues el enemigo sudaba solo de saber que había sido atrapado por la saeta azul para aplicarle el castigo, pues estaba consciente de que después de esto la rendición estaba muy cerca. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de Radio Gladiadores del Rin, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
Y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, ya en el último bloque de este programa. Les recordamos que si se perdieron la emisión del día de hoy, si no la escucharon desde el inicio, no escucharon el personaje o la biografía, la semblanza, como quieran nombrarle, del luchador que estuvimos viendo el día de hoy, pues pueden escuchar la retransmisión, que es los domingos a las 10 de la mañana. Ahí para que pues se enteren de este personaje que hablamos el día de hoy, el perro aguayo, y no se pierdan ningún detalle de todos los datos históricos que estuvimos pasando en Gladiadores del Ring. Bien, y para continuar ahora con un poquito de noticias, en Héroes Inmortales de la AAA se presentaron dos personajes, digamos, nuevos entre comillas, porque estos personajes ya existían, eran personajes que ya habían sido portados por otros luchadores, pero pues presentaron los nuevos portadores de estos clásicos, que son Espectro y Caos. Espectro, pues cuántos Espectros no ha habido, cuántos clones de Espectro no hemos tenido, pero pues entonces AAA volvió a sacar otra vez estos dos personajes y vamos a escuchar las declaraciones de Espectro y Caos, la nueva era.
Espectro, Caos, qué sorpresa y qué alegría que los personajes de Antonio Peña regresen a casa. ¿Cómo se sienten?
Me siento orgulloso, me siento contento de estar aquí en AAA, mi casa. Creo que es un honor para mí portar uno de los personajes que creó el señor Antonio Peña, y lo voy a portar con honor y lo voy a defender, y como voy a defender la bandera de AAA hoy y siempre.
¿Qué significa que en el marco de Héroes Inmortales, que es el homenaje a Antonio Peña, regresen estos personajes?
Mira, como lo acaba de decir, estoy contento de portar un hombre que lo hizo Antonio Peña. La verdad que tú viste la lucha, la verdad, no salimos con la mano en alto, pero venimos a demostrar lo del momento, el nuevo caos de la lucha libre.
¿Cómo se da este proceso para que puedan usar el equipo, el personaje y el nombre?
Es un proceso que toma su tiempo. Yo creo que los directivos se fijaron en Caos y en su servidor por algo. Creo que tenemos madera para llenar estos nombres y lo vamos a hacer y lo vamos a aportar, como ya lo dije, con lo más, lo vamos a defender con garras, con uñas, con dientes, con todo lo que tengamos.
¿Qué tanta responsabilidad sientes de utilizar este personaje?
La verdad que es un hombre que pesa, pero creo y sé que soy capacitado para aportarlo, para aportar el nombre.
¿Has considerado luchar descalzo o esta versión de Espectro va a cambiar?
Yo creo que es un Espectro remodelado, un Espectro que quiere tener lo retro en lo que es la imagen, pero creo que lo del momento lo vamos a hacer nosotros, vamos a forjar el nombre de una forma diferente. Ellos lo hicieron en su momento y creo que hoy va a ser nuestro momento, porque un Caos y un Espectro están en AAA.
Bien, pues nuevo Espectro y nuevo Caos ya están en AAA. Veremos qué tanto duran estos personajes en la empresa. En ese mismo evento de Héroes Inmortales, el último gran evento de AAA, también estuvo la Copa Antonio Peña, un homenaje al creador de AAA, en el cual en esta edición pues fue ganada por Pagano. Y vamos a escuchar las declaraciones de este personaje.
Copas, papá. Y como lo dije, empezando el año, antes no me importaba los campeonatos, los triunfos, la vitrina, pero ahora quiero demostrar de qué está hecho Pagano. Y tan es así que enfrentar al Hijo del Fantasma no es nada fácil. Ya lo he hecho en varias ocasiones. A mí me gustaría mano a mano para que demostrar no solamente en los gauchos, sino también aquí en televisión, con ustedes, demostrar desde la lucha técnica hasta la lucha recia. Después salen otra vez ellos, estos que dicen que no quieren televisión, pero salen en televisión. Yo nunca los he visto en ninguna plaza, no los he visto atacarnos en ningún lugar más que aquí. Se aprovechan, sabían que el líder no venía. No, si hubieran estado de frente, yo hubiera podido enfrentarlos uno contra dos, un handicap. Todavía traigo focos de esto, pero no, lo hacen de espalda, y ya veremos en la primera fecha a ver si así, tan gruesecitos como salen aquí, así. Ellos dijeron que enfrentar a la Parca, enfrentar a luchadores de AAA, eso no es lucha extrema. Ya los quiero ver enfrentar a uno, no es lo mismo. Yo estuve en las independientes, yo me fui con lo mismo, con la misma estigmatizar lo mismo, ¿no? De que aquí era show y todo esto, y ya me dieron muchas lecciones, y tan es así que por eso se llama Worldwide, la mejor lucha libre del mundo, y lo es, y ahí lo están viendo. Hay luchadores de todo estilo, hay gama de todos colores. Entonces, si ellos empiezan a hablar y hablar y hablar, ya los quiero ver en el vestidor, ya los quiero ver enfrentarse como a mí me costó enfrentarme a un Psycho Clown, no nomás arriba del ring, abajo, enfrentarme a un Hijo del Fantasma, ganarme el respeto de luchadores que vienen de las mejores empresas y que vienen a formar aquí una gran comunidad abajo. Pero arriba no respeto ni a mi propia madre. Y tan es así que esto me cuesta. Esto para mí, pues agradezco a la gente y también agradezco a AAA, que aunque digan lo que quieran de AAA, ahorita es mi casa. Después no sé, pero ahorita es mi casa y ahorita me pongo la camisa y ahorita enfrento a quien sea que esté hablando mal de la empresa donde me da de comer a mí y a mi hijo. Muchos villamelones de que si Pagano bajó el nivel. ¿Por qué no van a las empresas, a las plazas? ¿Por qué no van a los lugares donde nos rompemos? Disculpen ustedes la palabra, pero nos rompemos la madre como Dios manda, y gracias a que la gente paga un boleto. Entonces, aquí está Pagano, el que empezó desde Ciudad Juárez, aquí sigue y aquí seguirá. Y aquí está la prueba, papá. Y ustedes, nómadas o como se llamen, ustedes van a ver y van a sentir qué es realmente la lucha extrema. Nosotros no venimos a jugar, anoche lo demostramos en Tijuana. Esto déjenselo para grandes, papá. Pagano y Joe Líder, los mejores extremos de AAA, ¿por qué no? De México, papá. Yo no soy nadie, te digo, sí me considero. Es pocas las veces que yo hablo, que yo me echo porras a mí mismo, pero yo sí me considero un luchador extremo, completo, y yo no tengo por qué darle la oportunidad. Yo no soy nadie, yo enfrento al que se me ponga enfrente, y en esta ocasión van a ser ellos. Yo he visto que son buenos, y sí son buenos. Lo que me cae mal es la arrogancia con la que llegaron, hablando mal de la Parca. Muchos hablan mal, se burlan de la Parca. Ya los quiero ver en un tiro, papá, abajo, con la Parca. La Parca es un gran luchador, y la Parca es un luchador que se tiene que respetar. También lo dijo Elia Park, que respetaba que se dieron, que se enfrentaron abajo, arriba, y muchos idolatran a Elia Park. A los dos les tengo mucho respeto porque me han enseñado este negocio, y yo no voy a dejar que alguien venga a hablar mal de alguien que me enseñó a esto, que es muy difícil.
Bien, escuchamos las declaraciones de Pagano después de ganar la Copa Antonio Peña. Vamos a escuchar ahora, pues también hubo una lucha estelar en donde se enfrentaron, pues este personaje, pues conocido ahora como Rey Wagner, y pues antes era Dr. Wagner Jr., pero pues ya, si no lo sabían, le ganó la máscara Psycho Clown, exacto. Entonces, pues ahí, pues yo creo que ya se perdió un poco el personaje, pero bueno, hubo una lucha estelar en donde se enfrentaron a este personaje en contra del Rey de la Montaña, o King of the Mountain, como él es autonombrado, Jeff Jarrett, este estadounidense, y Dr. Wagner Jr., o Rey Wagner, como quieran nombrarlo, ganó. Entonces vamos a escuchar las declaraciones de Dr. Wagner Jr.
Primera lucha de apuesta después de que cayó tu máscara y primera victoria, ¿cómo te sientes?
Enorme, enorme premio para Rey Wagner, que como les mencioné, Dr. Wagner Jr. aprendió muchas cosas, también tuvo muchos triunfos, pero ahora Rey Wagner va a tener que aprender con estos nuevos triunfos, y una vez más, reivindicando a Rey Wagner. Todo merecedor de una gran carrera de 3 décadas anterior con Dr. Wagner, pero ahora Rey Wagner, que es un novato para mí, pero con mucho espíritu, con mucho adrenalina, con mucha energía y con mucha sapiencia, ahora esta victoria es para él y para todos los aficionados.
Bueno, platícanos acerca de esta traición que tiene Blue Demon. ¿Lo consideras una traición?
Mira, se pone en el camino y él sabe lo que está enfrentando. Somos contemporáneos, en 3 décadas está también él, y quiere enfrentar a Rey Wagner ahora en otra versión. Entonces va a topar con pared. ¿Qué tal si podemos apostar a una cabellera y una máscara, que ahora se fortalece Rey Wagner con este triunfo?
¿Ya veías venir esa traición?
No. Yo salí con todo el apoyo, creyendo en el apoyo de él, pero vean, traicionero. Una vez es mi hijo, que también es... Ya no puede, de verdad no puedo confiar en nadie. ¿Qué tal si se iba a aparecer mi hijo? Entonces ahora se apareció Demon, y Demon tiene que pagar la consecuencia.
Hemos visto hacer una gran alianza con Psycho Clown. ¿Hay posibilidad de que sean una nueva pareja?
Claro, yo estoy abierto a nuevas parejas, a nuevos enfrentamientos, a nuevos retos. Y si él siente el apoyo y yo siento el apoyo de él, que no me vaya a traicionar. Entonces, de verdad, estoy muy entusiasmado por parte de los aficionados y los promotores y la prensa, que será una novedad muy grande.
¿No importa que Psycho Clown haya sido el verdugo de Dr. Wagner Jr.?
Mira, tú sabes que perdí una batalla, mandó la guerra. Le doy el mérito a Psycho, porque él se enfrentó ante un grande y ganó ante un grande como lo fue Dr. Wagner. Ahora está Rey Wagner, vamos a ver qué sucede. No digo que voy a hacer una gran alianza, pero sí que no se confía en el camino.
Dices que depositaste tu confianza en Demon. ¿Por qué lo hiciste, tomando en consideración que él ya te había querido robar a hijo de Dr. Wagner?
Todavía está en el camino, no sé qué haya pasado. A lo mejor tomó algún secreto se a lo mejor convivieron, se hicieron un meeting para saber mis debilidades, pero ante eso pues no se debe hacer. Entonces Demon, este es el camino, y hijo del Dr. Banner también este es el camino.
Después de tantas traiciones que han sufrido tanto Psycho Clown como tú, ¿consideras que a lo mejor Psycho también podría ser traicionero?
No creo, porque él sabe a quién se enfrenta. Y de verdad yo puedo remasterizar todo esto y a lo mejor él va a salir derrotado. No a lo mejor, en un nuevo enfrentamiento tiene que salir derrotado. Pagar lo que me hizo ya en Triple Manía 25. Jeff Jarrett, que de verdad vino a decirnos que éramos unos ignorantes, éramos unos indios, y no, él se vino a topar con un grande para ustedes los mexicanos, que ustedes me han fortalecido con ese gran apoyo y que son los verdaderos aficionados a la verdadera lucha libre. Muchas gracias. La victoria es para todos los mexicanos, para mi país, y él que se vaya al carajo, que se vaya al carajo todo bien pelón.
Bien, pues ahí están las declaraciones del Dr. Wagner Jr. o Ray Wagner acerca de pues que mandó pelón a Jeff Jarrett de nuevo a Estados Unidos, y Blue Demon Jr., que era su second, lo traicionó y por ahí hubo un enfrentamiento y demás, palabras. Entonces pues veremos a ver qué se cocina después de esta rivalidad. Con esto llegamos al final de Gladiadores del Ring, agradeciendo a todos ustedes que estuvieron en sintonía en su radio o en internet. Pues que ojalá les haya gustado el programa del día de hoy, y que no se pierdan nuestra emisión todos los miércoles a las 9 de la noche, en donde se estarán enterando de todo acerca del mundo de la lucha libre. Y por lo pronto pues nos despedimos, agradeciendo a Diego León en el control operativo. Se despide de ustedes Cristian Rosales, y nos escuchamos la próxima en Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.